Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Mentre els nostres herois assistencials salven vides, els herois de la recerca són també claus. Ara i durant les pròximes setmanes per trobar solucions de present i de futur en la lluita contra el coronavirus. Entra a recercacoronavirus.vallhebron.com i suma't a la investigació de la Covid-19 a Vall d'Hebron. Junts ho farem possible.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A primera hora, amb Joan Trias.
Un minut i mig que passa ara mateix de 9:45 del matí, aquesta hora que volíem parlar del llibre El corazón con que vivo, una novel·la que parla de la guerra en un petit poble entre Palència i Cantàbria, però també parla de la qualitat humana. En volem parlar amb el seu autor, José María Pérez Peridis. Bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días. Gracias, gracias.
Un libro que parte del dolor, pero que habla de la esperanza en el ser humano pese a todo, ¿no?
Pues es verdad, es verdad. El ser humano está por encima de todas las cosas. Y es, bueno, la persona humana sagrada, ¿no? Y en la novela esta, pues he recogido, he resumido o he plasmado recuerdos de la infancia en un pueblecillo del norte de Palencia, limítrofe con Santander, con Cantabria, donde había unos médicos, que eran mis médicos, pero que habían estado en bandos distintos en la guerra. Uno era de la familia era falangista, de una familia de falangistas, y el otro republicano. Y claro, vivieron una tragedia personal, familiar, lo vivieron de distinta manera, porque fueron vencedores y otros perdedores. Pero tenían que seguir conviviendo a pesar de la tragedia que les separó momentáneamente, y lo hicieron. Y bueno, yo sabía esto desde niño, pero me parecía aquello como muy misterioso, ¿sabes? Porque cuando mi madre me hablaba de la guerra y hablaba de los rojos y de la Rusia y tal, que decían viva Rusia, yo pensaba que los rojos eran rusos, que nos habían invadido. Y bueno, mi madre decía que les querían quitar a Dios. Pero ¿cómo os van a quitar a Dios si Dios es todopoderoso? Y no entendía nada. Luego, poco a poco, pues me di cuenta que fue una guerra civil entre hermanos, en el mismo pueblo, y que después de la guerra tuvieron que convivir. Malamente, porque Franco pues hizo la ley de responsabilidades políticas con carácter retroactivo y no perdonó, y bueno, pues hubo un acoso y una persecución y una depuración y un castigo tremendo para los perdedores.
Quizás sea por eso, porque usted lo vivió todo de niño, tal y como le explicaba su madre, y ahora nos explicaba aquí en Radio Estel, que por eso esta novela conserva un poco el espíritu, no tanto infantil, pero sí un poco inocente, ¿no?, de todo.
No tanto, ¿eh? Porque, claro, yo he recogido también, hombre, inocente en cuanto a los sentimientos, porque yo en la novela he puesto mucho sentimiento. Es decir, he procurado que los personajes tuvieran unas vivencias, las que fueron trágicas, pero tuvieran un fondo de corazón que no olvidaba que tenían que seguir conviviendo, que eran colegas, que habían estudiado juntos, que eran vecinos, que eran parientes, y todo eso pues está como trasfondo en toda la novela. Pero yo me he apoyado en estos recuerdos de la infancia, de haber conocido a los personajes, y también en edad adulta, y también en lo que me contaron los familiares de los protagonistas. Y también en los documentos encontrados en los archivos, sobre todo referentes al Consejo de Guerra que se levantó en Palencia contra los que se encerraron en el ayuntamiento el día del golpe de Estado. Y de todo ello, pues eso, tal como dice Bolaños, acercas... las novelas se escriben combinando recuerdos, ¿no? Y en las novelas, la escritura junto con la arquitectura, son los dos, las dos especialidades o artes del ser humano hechas para combatir el olvido. Eso lo dice Proust y lo dice antes Raski, ¿no? Solo hay dos rescatadoras del olvido. Yo he querido rescatar del olvido aquella época, en parte no la viví y en parte era muy niño, pero viví las sensaciones de, y el efecto de una posguerra muy dura, muy dura. La del hambre, la de la tuberculosis, la de los recelos, la de las delaciones. Y todo eso pues está en el libro. El cariño hacia los personajes, porque se lo tenía. Uno de los médicos me salvó la vida. Y también pues el cariño a la verdad, a la verdad histórica, que la dan los documentos. Los documentos son implacables. Los documentos de depuración, documentos de consejo de guerra, documentos de represalias, pues están resumidos, pero están, ¿no?
Ahora nos lo comentaba José María Pérez, autor de esta novela, El corazón con que vivo, de ámbito cultural. Lucas, Gabriel, Esperanza, personajes de la novela que no deja de ser un relato real de lo que significó todo. Pero déjeme preguntarle por un personaje particular. ¿Quién es Hermán Blanco Ramos?
Hermán Blanco es el abuelo, era el abuelo de Pablo Casado, que me le encontré por casualidad en la novela como personaje, porque era compañero de estudios, íntimo amigo de Lucas, y lo fue durante toda la vida. Estaba en Palencia el día del golpe de Estado, estaba en la Diputación porque le habían mandado ir el momento que se sublevaron los del regimiento Villarrobledo, en Palencia, y se fue allá con el botiquín. Y entonces, bueno, a todos los que estaban allí, a todos los que pillaron, a él le cogieron después, pues les hicieron un consejo de guerra. Y él estaba predestinado para condenar la muerte, pero un cura, el padre Buenaventura, pues se movió, removió Roma con Santiago para salvarle la vida. Le condenaron a perpetua. Estuvo confinado, es decir, detenido, en la cárcel de Palencia durante más de 4 años. Y allí debió coincidir con Lorca, con Buero Vallejo y con el poeta Pepe Hierro.
Vaya tres.
Él se dedicó a operar, a cuidar, a educar, a animar. Es decir, fue el corazón de la prisión, ¿sabes? Y, bueno, un cirujano excepcional. Luego, cuando salió, pues puso su consulta y fue muy querido y muy respetado, a pesar de haber sido republicano, en la ciudad de Palencia. Y bueno, pues a los 3 o 4 años de salir, casó con una santanderina venida de Cuba, o una cubana de origen santanderino, y tuvo 3 hijas. Una de ellas es la madre de Pablo Casado. Y Pablo Casado pues ha hablado mucho de su abuelo como represaliado, pero fue más que represaliado. Fue condenado a perpetua, estuvo en la cárcel y purgó su militancia republicana durante 4 años largos.
¿Por qué en 2020 sigue haciendo falta escribir o reflexionar sobre la reconciliación?
Bueno, es evidente. Es evidente que hay que hacerlo. En este caso también se da una circunstancia. En la novela hablo de unos gemelos que me muestra un descendiente de don Arcadio, el médico republicano, yendo en tren y me cuenta la historia de la familia. Son unos gemelos que me dicen, en estos gemelos está la historia de toda mi familia y la historia y una parte de la historia de España. Y es que acaban de recuperar a los gemelos hacía unos meses. Y este este pasajero los llevaba al pueblo para dárselos a un sobrino de, bueno, a un familiar de un fusilado, ¿no? Y bueno, pues los gemelos tienen en ellos, alrededor de ellos, urdo toda la trama de la novela.
Para alguien como usted, que lo vivió de pequeño, pero lo vivió, que lo ha escrito, que ha reflexionado respecto a todo, ¿por dónde tiene que pasar la reconciliación para que sea real? ¿Por el olvido o por la verdad?
Yo creo por la verdad siempre. Por el perdón, que diría Azaña, y por la verdad. Es decir, esta novela pretende las dos cosas y acaba con las frases de Azaña: paz, piedad y perdón. Yo creo que no hay que olvidar. Hay que conocerlo. Y no se puede olvidar lo que no se conoce. La mayor parte de la población española no conoce, porque no lo ha vivido, la esencia y la sustancia de una guerra civil, donde se desata el odio y donde los vecinos, los parientes, los colegas, se convierten en enemigos mortales de la noche a la mañana porque están en el otro bando. Porque con la declaración de golpe de Estado y de asunción del poder por Mola en aquel sitio en concreto, cambian totalmente las reglas de juego. Deja de regirse las leyes y pasa por regirse todo por el Código de Justicia Militar, aplicado por los que no tienen competencia para aplicarlos. Porque y entonces, claro, hay que conocer lo que significa un golpe de Estado. Y también hay que conocer que cuando en el Parlamento, en los medios de comunicación, se difunde el odio o se dicen palabras muy gruesas, pasa como en los estadios de fútbol, que luego la gente dice: ¡mátale, mátale! O al árbitro: ¡hijo de tal, hijo de cual! Y claro, es que el que siembra viento recoge tempestades, y yo creo que hay que ser muy cautos con las palabras y nunca pasar del adversario, del concepto adversario, a enemigo, y enemigo a muerte, y enemigo a eliminar, que es lo que pasó.
La novela, situada en el pueblo de Paredes Rubias, como nos decía, un pequeño pueblo entre Palencia y Cantabria, no sé si dará a conocer también a los lectores de otras ciudades más lejanas del Estado español que cada guerra en cada la misma guerra en cada pueblo fue distinta.
Sí, pero es una guerra civil en cada pueblo, en cada familia, en cada escalera, que es el problema de las guerras civiles. Y entonces, claro, cuando una sociedad se parte, pero como los cristales, es que es difícil luego recomponerlo y pegar los cristales, porque siempre quedan las marcas, lo hemos visto en Yugoslavia. Entonces, hay que andarse con mucho cuidado con estas cosas. Yo creo que hay que intentar la convivencia por encima de todo, basada en el respeto y en el acuerdo. Y la base es respeto y acuerdo. Lo que llamábamos consenso en la transición, donde se llegó a un acuerdo de convivencia y un acuerdo de legalidad, y el respeto de la legalidad es fundamental.
Una novela, El corazón con que vivo, editada por Ámbito Cultural, también por Espasa. ¿Qué ha supuesto también para usted el Premio Primavera Novela 2020?
Pues hombre, te lo puedes imaginar. Primero, una alegría enorme, ¿no? Porque yo había hecho hasta ahora tres novelas históricas relacionadas con lo que yo he trabajado más, que es con la Edad Media, como lo hice con la serie televisiva Las claves del románico. Es un mundo que conozco muy bien, que me interesa mucho. De allí vienen nuestras sociedades, los viejos reinos de España, vienen los idiomas, las lenguas romance, y me parece interesantísima aquella época, ¿no? Por lo que aportó. Porque aportó, pues, al final de la Edad Media, las catedrales, nada más y nada menos. Los beatos. Pero ya estaba encasillado. Porque escribir de reyes y de nobles y de obispos te obliga a utilizar un lenguaje alambicado. Entonces, surgió esta novela pues de un encuentro en el tren con este paisano mío, que me dio mucha información y me dio claves, ¿no? Y dije, pues dejo ya de hacer novelas históricas y paso a hacer novelas. ¿Sabéis que de profesión soy arquitecto?
Sí, señor.
Y trabajo de humorista en El País, uh-huh, desde la salida. Pero siempre hay tiempo para escribir, si tienes pasión. Y yo tenía esta vocación escondida en el fondo del corazón. Y me había dicho, cuando sea mayor, me haré escritor. Uh-huh. Y he cumplido una autoprofecía. En realidad casi me han empujado a ella, ¿no? Uh-huh. Poniéndome delante una historia pues apasionante y muy rica y muy ilustrativa para la sociedad en que vivimos ahora.
Ahora hablando con Peri sobre su novela El corazón con que vivo y durante esta conversación Jordi Carretero, el técnico que nos acompaña siempre en este programa, me decía qué ganas de leerla, qué ganas de leerla.
Bueno, oye, Jordi, muchas gracias, ¿eh? Eso es un amigo del control técnico.
Desde el control técnico mismo, sí.
Oh, Jordi, qué tío, majo. Pues léela porque además lo paso. Bueno, igual hasta lloras. Si lloras me lo dices, me llamas y me dices, oye, que he llorado un poco, porque es emocionante.
De verdad que lo hará, me acaba de decir, lo hará cuando me la pueda leer, que será en breve. José María Pérez Peridis, El corazón con que vivo, editado por Editorial Espasa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer acompañarle. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, gracias.
I nosaltres que continuem amb més bona música quan passen 2 minuts de 3:15 del matí i ho fem amb aquest ritme petit.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 9:15 del matí.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Mireu, 2020, un any molt especial per la devoció rociera a casa nostra i al món. En aquesta setmana, milers de peregrins haurien d'anar en rumiatge a l'aldea del Rocío Almonte, a la província de Huelva, però com altres tradicions d'enguany, la crisi sanitària ha afectat la seva celebració. Un any històric per diferents motius. Un d'ells és que la imatge de la Mare de Déu es troba a la parròquia de l'Assumpció del Monte. L'altre és que no hi haurà rumiatge oficialment parlant, però sí una sèrie d'actes de manera virtual. I el darrer fet que més a prop tenim és que enguany s'hauria d'estar celebrant el 50è aniversari de la Germandat del Rocío de Barcelona. És per això que parlem ara mateix amb el seu president, Ángel Pajarón. Què tal? Molt bon dia.
Buenos días, Joan.
Primer de tot, deixi'm preguntar-li com esteu a la Germandat i els germans com es troben en aquests dies.
Bueno, pues en este momento es un rocío el que vamos a vivir diferente, un rocío llamado de luz en la distancia, con recuerdos, gracias a Dios, en la hermandad pues no ha habido ningún fallecido y bueno, debemos dar gracias a la Virgen que aunque no podamos ir a verla presencialmente, pero virtualmente la tenemos en nuestro corazón.
Moments històrics, perquè per qui no ho sàpiga, es troba al Monte la Mare de Déu i no a la seva basílica habitual com el Rocío, ¿eh?
Así es. La Virgen ya desde el domingo se debería de encontrar en la aldea del Rocío para iniciar la romería. Se hubiese realizado su traslado y hubiese vuelto a su casa, pero en esta ocasión, ante la pandemia y toda la situación que tenemos en nuestro país, pues se queda en el Monte de momento.
Dèiem, 50 anys de la Germandat del Rocío de Barcelona, any especial. En quin moment estem d'aquestes celebracions?
Pues en este momento celebramos el Rocío del 50 aniversario. Son 50 años de la fundación de la hermandad, 50 años como hermandad filial de Almonte, y en este Rocío de Luz celebraremos nuestro cincuentenario.
El paper de les germandats catalanes, no només a Barcelona, sinó a Sabadell, a Cornellà, al Garraf, amb la matriu del Monte, rebeu l'escalfor necessaris en aquest moment i a la distància?
Sí, estamos muy cerca de nuestra hermandad matriz, por supuesto, y ella nos tiene muy presente a las cuatro hermandades catalanas. Hace unos días recibimos un mensaje del presidente de la hermandad matriz del Monte con respecto a nuestro aniversario. Para nosotros, la verdad, es que desde tan lejos y que cumplamos este cincuentenario, esas palabras del presidente del Monte para nosotros fueron muy importantes.
¿Cómo celebrareu des de la Germandat aquest Rocío de Luz que celebreu habitualment? Teniu notícies o pensament de tornar aviat a veure la Blanca Paloma, per exemple, o tot està en l'aire com en el peregrinatge extraordinari que feu cada any cap a l'octubre?
Pues sí, en este momento lo que estamos celebrando es un rocío virtual, de alguna manera, con un programa para poder llegar a los hermanos, de alguna forma, ese rocío de recuerdos, ¿no? Y ese rocío de oración y recogimiento y esperanza que en estos días hacemos. Hoy, precisamente, yo he salido de mi casa esta mañana, hoy es el día que Barcelona iniciaba el camino, y estoy haciendo el camino en este momento hasta llegar a la parroquia de Sant Jaume, que es donde está nuestro bendito sin pecado.
Precisament aquest dijous, dia 28, hi ha un missatge de la germana major, Lucía Andújar, eh?
Exactamente, ella es la responsable de romería, es la que nos guía junto al sin pecado hasta nuestra madre. Para ella hubiese sido pues un rocío presencial muy importante, ya que también ella lleva 25 años de hermana en la hermandad y ese año sería el cincuentenario de nuestra hermandad. Pero bueno, ella podrá vivir el rocío del año que viene de nuevo de forma presencial, para cumplir ese sueño que lleva muy adentro de su corazón.
I diumenge, abans de la Verge del Rocío, Santa Missa del Pentecostés, que també es pot seguir des de Huelva.
Exactamente, el excelentísimo, reverendísimo don José Vilaplana, obispo de Huelva, retransmitirán desde la Hermandad Matriz y a través de nuestra página de Facebook, la Hermandad de Barcelona, la Santa Misa de Romeros y por la noche también el Rosario de las Hermandades. Todo será en la distancia, pero en oración estaremos todos unidos con la Blanca Paloma.
¿Pero nos podrá seguir tot plegat?
Pues lo podemos seguir a través de la página de Facebook de nuestra hermandad, de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Barcelona, y a través de la página de Facebook también de la Hermandad Matriz de Almonte. Al mismo tiempo, el domingo por la mañana, Canal Sur retransmitirá la misa en directo y un programa especial dedicado a este Rocío de Luz.
Y ahora sí, día gran, el día 1, día de la Verge del Rocío, ¿eh?
Exactamente, para nosotros el día más importante. Ahí acaba un rocío y empieza uno nuevo. Empieza la cuenta atrás en el que este año, con imágenes de ese momento, de ese encuentro del sin pecado de la ciudad condal con la Virgen, estrenaremos nuestra salve oficial. Después de 50 años tenemos una salve dedicada a nuestra madre y la ciudad de Barcelona se la dedica a ella. Será un momento muy especial que viviremos pues en la distancia y con la añoranza.
Et començava preguntant com ho vivíeu tot plegat des de Barcelona, des de la Germandat de Barcelona. Sí que vull que ens expliquis una mica què significa per vosaltres la Germandat a Barcelona. És a dir, viure-ho tot plegat a tants quilòmetres de distància.
Hombre, para nosotros todo lo que marca una distancia siempre es más difícil, ¿no? Las hermandades de Andalucía tienen a la Blanca Paloma muy cerca y todo lo que conlleva una hermandad durante todo el año. Para nosotros, a 1.200 kilómetros, todo cuesta más en esta ciudad tan diversa y tan grande como es Barcelona. Pero seguimos la misma línea que cualquier hermandad que pueda haber en el sur o en el resto de España.
Ángel Pajarón, president de la Germandat del Rocío de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns en un dia com avui i que passeu uns actes, ni que siguin virtuals, tot el millor possible.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo fraternal en nuestra madre, María Santísima del Rocío, a todos los rocilleros que viven en Cataluña.
Una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
Buenos días.
Dos minuts i ja arribarem a les 10 del matí, hora d'acomiadar-nos d'aquest dijous en aquest programa, però no marxeu de Ràdio Estel perquè de seguida Mercè Raga que ens porta les notícies fixant la mirada en aquest comunicat de Nissan. Per cert, que en pocs minuts des del Japó Nissan que farà un comunicat, una roda de premsa especial per anunciar-ho tot plegat als mitjans de comunicació. Ara sí, a partir de les 10 també, 50 amb Sergi Mas. Avui Sergi Mas conversa, també atenció a això, amb Xavier Espot, cap del govern d'Andorra. No us ho perdeu. A les 11 del matí, o Déu meu, amb Miquel Murga. Avui es troben a la cerca de 10 pobles amb més encant de Catalunya. A 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Ja sabeu que podeu participar-hi en directe trucant des d'ara mateix al 93-409-2770. A les 6 de la tarda, el mirador de l'actualitat amb Ignasi i Miranda. També compta, com sabeu, amb Rafa Sanahuja. A 7:45 del vespre, la missa des de la Catedral de Barcelona. I a les 8, plusvàlua amb Salvador Aragonès, l'economia. A debat, jo de vosaltres no perdria la programació d'un dia com avui a Ràdio Estel perquè es posa tot molt i molt interessant. Nosaltres que us esperem demà a partir de les 8 del matí, com cada dia. Mentrestant, passeu un molt bon dia. Adéu-siau.